Son las 8 de la mañana, hora central europea, a las 7 de la mañana en Canarias. Lo importante es buscar. No importa si se encuentra o no, decía Antonio Tabucci, el escritor italiano. Hoy es su aniversario. Buenos días. Los futuros dicen que la caída de las bolsas europeas es segura dentro de una hora. Superará el punto porcentual. Ahora baja un poco menos el futuro del Eurostoxx, pero lo hace un 1,2%. 37 puntos, 3.133. Sigue bajando el futuro americano. Un poco menos, se suaviza, es verdad. Dos décimas, 5 puntos el S&P en 3.225. Tras la caída anoche en Wall Street, capitaneada o empujada por la tecnología, y que, bueno, dio por perdido el intento de rebote de esta semana. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX, del mercado español, y dibuja una caída de 78 puntos, que es del 1,2%, lo que le haría bajar al IBEX ahí a los 6.592 puntos, por debajo de los 6.600. En el lado asiático ya vemos que la mañana claramente está marcada por las caídas entre el 1 y el 2% de las bolsas. Está marcada también por una continuidad del rebote del dólar, que mantiene al euro un poco más abajo, en 1,1650 en las pantallas de XTB, y con una caída del precio del oro. En las pantallas de Degussa está bajando a $1,850 la onza. Y todo está conectado con la segunda oleada de la COVID-19, que empieza a apretar y mucho en España, aunque también empieza a notarse en Francia y en el Reino Unido, países que endurecen medidas. En España hay que estar preparado para todos, para todo, incluso ante una posible vuelta del estado de alarma, como dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La situación epidemiológica es dinámica y cambiante, y debemos estar preparados para todos los escenarios, pudiendo activar los planes de contingencia en un periodo muy corto, como prevé el plan de respuesta temprana que aprobamos el pasado mes de julio el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
En Madrid se van a endurecer y ampliar las restricciones a partir de mañana, nuevas zonas de salud. En Israel el gobierno ha aprobado hoy el cierre total de la economía. Habían empezado confinamiento el viernes pasado, pues más cierre, porque dice que también tienen dificultades para controlar. Al tiempo que van avanzando los ensayos de vacunas, empiezan las pruebas de la enorme de Janssen, de la empresa Johnson & Johnson en Estados Unidos. Mientras que en el lado económico seguimos calibrando el daño que esto está produciendo, no solo en las economías, sino en la parte humana de la economía, el empleo. Enseguida va a estar con nosotros el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, Joaquín Nieto, nuestro invitado capital. Vamos a ver en lo que su estudio concluye, el daño que ya está produciendo en el empleo, en la pérdida de horas de trabajo. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Rubén García Quismondo y Juan José Rubio. Y seguiremos acercándonos luego a la apertura de los mercados a las 9 y con más contenidos en este jueves 24 de septiembre, que es el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. Podremos hablar con un hombre que en España pues está haciendo un montón por avanzar en la pelea contra el cáncer. Es un líder tecnológico, es Juan Martínez Barea, el fundador y CEO de Universal DX, que estará con nosotros a eso de las 10:15 esta mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, el programa que despierta la economía.
Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Luego ya situaremos, conforme se acerque la apertura de los mercados, protagonistas empresariales. Hoy se vuelve a hablar de posibles fusiones de bancos, se habla de Unicaja y Liberbank, se habla de Volkswagen. Bueno, lo iremos viendo. Ahora las noticias y algunas claves importantes con Miguel San Martín. Incluido este dato de la Organización Mundial de la Salud, que no introduce mucha esperanza. ¿Qué porcentaje de la población del mundo puede haber desarrollado anticuerpos contra la COVID-19?
Pues menos, un poquito menos, del 10%, por lo que, en principio, el 90% de la humanidad es susceptible de contraer la enfermedad. Es un informe que ha realizado María Van Kerkhove, la directora técnica de la OMS, analizando cientos de estudios de seroprevalencia de todos los países del mundo. Entre los sanitarios, el porcentaje se eleva a 20-25%, aunque en algunas zonas, como suburbios de grandes ciudades, sería del 40%. También advierte de que con otros coronavirus se ha demostrado que los anticuerpos no son permanentes, y eso podría pasar también con la COVID-19.
En la segunda oleada tenemos a los extremos a España y en el otro extremo a China, que sigue sin contagios.
39 días sin contagios locales y 31,7 millones de personas contagiadas en todo el mundo y casi 975.000 fallecimientos. Sobre la vacuna, en Brasil han realizado el análisis de cómo va la de CoronaVac, la china, una de las cuatro en fase 3, 50.000 voluntarios, el 95% de ellos no han desarrollado efectos secundarios y el 5% leves. En Brasil prueba tres vacunas cuando se acerca a los 140.000 fallecidos.
En España ya saben que son 31.000 personas las que han fallecido oficialmente por COVID-19. Hemos sumado 130 decesos más. Hoy los trabajos, ¿en qué dirección van?
Pues sobre todo a intentar analizar cómo está siendo la vuelta al colegio para las diferentes comunidades autónomas. Por eso hay una reunión entre el ministro de Sanidad y la de Educación y los consejeros de estas dos áreas de todas las regiones. El ministro Salvador Illa dice que contemplan todos los escenarios también, pero que la vuelta al cole no ha ido mal. Antes se reunirá con el grupo de trabajo creado en la Comunidad de Madrid con el vicepresidente y el consejero de Sanidad. Mañana pueden anunciar nuevas restricciones en la región.
Otro grupo de trabajo que no está consiguiendo cerrar acuerdo es el de los agentes sociales con el gobierno. Se acaban los ERTEs por fuerza mayor la semana que viene y no hay acuerdo para prorrogarlos todavía.
En menos de tres horas vuelven a reunirse después de que pasadas las 10 terminara la reunión del miércoles con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, casi la más optimista, diciendo que el pacto se va a conseguir sin tardar mucho. Siguen siendo las principales dificultades las exoneraciones de cuotas y también qué sectores van a beneficiarse.
O se pueden quedar fuera. Ya saben que si se quedan fuera transporte o hostelería, pues no va a haber acuerdo, no va a ser fácil el acuerdo. En la agenda, además de este jueves, ¿qué tenemos? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Te recuerdo que es jueves previo a las restricciones humanas, como te contaba antes, y comienzo mi agenda de citas macro en Alemania porque en menos de dos horitas se publica el índice IFO de confianza empresarial de septiembre, para el que se espera una mejora. En Francia tendremos la encuesta de negocios de septiembre y en España la cifra de negocios empresarial de julio. Además, el BCE publica el informe mensual. Desde Estados Unidos llegarán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y las ventas de viviendas nuevas de agosto. La Comisión Europea presenta su propuesta para regular las criptodivisas en la Unión, incluidas las divisas estables como Libra del Facebook. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al director de la OIT en España para que nos cuente qué piensa de esa cuestión que te planteaba antes del paro de los bots autónomos.
No.
¿Tú crees que debería ir yo para desbloquear eso de los ERTEs?
No sé.
¿Pagan mucho?
No sé.
Hay insumanos. Chao.
Ay, siempre pensando lo mismo, querida Sara. Enseguida saludamos al director de la oficina de la OIT en España, efectivamente, a don Joaquín Nieto.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Dani Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora en Madrid situación especialmente complicada en la entrada por la A42. Un accidente en Casarrubuelos genera 8 kilómetros de tráfico lento que se prolongan hasta la provincia de Toledo en Illescas. Además tenemos densidad circulatoria en dirección Madrid, A2 Torrejón, A4 Pinto, en la A6 en El Plantío y de salida por la A3 en Rivas. Además también encontramos densa la entrada a Sevilla por la A49 en Camas y la A4 en Carmona. En el acceso a Valencia también tráfico por la V21 en Alboraya. En Málaga intensa la A7 en Rincón de la Victoria, dirección Málaga capital, y también en esta vía con tráfico la A7 en la provincia de Almería, a su paso por Viator, dirección Murcia.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a profundizar en la observación del daño que está produciendo la pandemia en el trabajo, en el empleo, en las horas trabajadas, en el ingreso de las personas trabajadoras. La Organización Internacional del Trabajo acaba de cerrar la sexta edición de su informe del Observatorio y vamos a ver los detalles, las conclusiones, con su director en la oficina de la organización de la OIT en España, don Joaquín Nieto Sainz. Don Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo que se observa es que la cantidad de horas de trabajo perdidas es mayor a lo que se había previsto, es mayor de lo esperado, ¿verdad?
Desgraciadamente, cada informe nos dan unos resultados algo mayores a lo esperado y es el equivalente a 495 millones de empleos.
A tiempo completo, ¿no? Así es como se hace
el cálculo. A tiempo completo, calculando 48 horas a la semana. Si calculáramos 40 horas, que es lo que se trabaja en muchos países, en España o en otros países, serían más. Pero bueno, son el equivalente a 500 millones de empleos lo que se pierde en el trimestre.
Veo que es bastante peor de lo esperado, ¿no? Se esperaba una pérdida de 400 sí, millones de empleos, han sido casi 500.
Sí. Efectivamente, efectivamente. Luego no sabemos qué va a pasar en el próximo trimestre. Nuestros cálculos oscilan entre un 8,6% de empleos, la mitad de lo que se ha perdido en este trimestre, que ha sido el 17%, o hasta el 18%, que sería superar los 515 millones. No sabemos qué pasará porque los rebrotes que está habiendo en algunos países como España o Francia, Alemania, Reino Unido, pues nos preocupa que la situación puede que no mejore y el impacto sobre el empleo y la economía está ahí. Y además la crisis sanitaria va a pasar, pero va a dejar una crisis económica mundial impresionante porque algunos países, el caso de España, de Europa, van a poder contar con una financiación importante para la recuperación económica, como han contado con una financiación importante como escudo social, pero otros países no.
Claro.
Los países, la mayoría de países en el mundo, ni los trabajadores tienen un escudo social, no hay ERTEs, no hay ayudas a los autónomos, no hay ayudas a las empresas, ni van a tener dinero para una reconstrucción. O sea que la crisis económica mundial ahí va a estar, porque claro, la economía hoy está globalizada, está interdependiente y una crisis económica mundial afectará a todos.
Estamos hablando de dimensiones que hacen muy difícil la proyección, ¿no? No hay modelos, ¿no?, con los que calcular este daño.
No, es nuevo. Nunca en la historia había pasado. Nunca en la historia todos los países habían tomado medidas de confinamiento. Hubo un momento, en los meses de mayo o junio, que el mundo se paralizó prácticamente. Y, mire, el 94% de los 3.000 millones de trabajadores que hay en el mundo viven, trabajan en países que han adoptado medidas de confinamiento o medidas de sanitarias que han implicado la paralización de actividades económicas y comerciales.
Claro, y también calcula el observatorio la pérdida de ingresos, ¿no?, para estas personas.
El 10%.
El
10%. De los ingresos, sí. Se han perdido y eso, bueno, significa el 5,5% del PIB para que nos hagamos una idea, son miles, son billones, 3.500 billones. Y en América peor, en América ha sido casi el 20%, el 19% de los ingresos lo que han perdido. En América, tanto en América del Norte como en América Latina y el Caribe, el golpe está siendo brutal. El golpe en la economía, el golpe sanitario también, pero el golpe en la economía, el empleo y los ingresos está siendo brutal.
¿Qué recomendaciones hace la OIT, don Joaquín, en estas circunstancias a los países?
Bueno, sí, hacemos recomendaciones aprendidas en estos meses también, ¿no? De pandemia. Ya estamos casi a nivel mundial, ya son 9 meses, ¿no? La primera recomendación es que hay que seguir con las medidas de protección social. Eso, bueno, la primera es sanitaria. La primera recomendación es que las medidas sanitarias deben continuar y que incluso cierto relajamiento en las medidas sanitarias, a veces aconsejado por la prudencia económica, es decir, cómo vamos a tomar medidas que afectan tanto a la economía. Bueno, pues ese relajamiento al final tiene unos costes económicos y de empleo mayores. Es decir, que con responsabilidad, pero cuando se tienen que adoptar medidas por razones sanitarias, la salud es lo primero y ahí está. Tanto a nivel de población como desde el punto de vista laboral de los trabajadores que tienen que ir a trabajar y tienen que hacerlo en condiciones seguras. Porque ¿de qué sirve no hacerlo en condiciones seguras? Van a enfermar y además la paralización de la empresa va a ser peor. Entonces, esto es la primera. Sí. La segunda, las medidas sociales y fiscales, de incentivos fiscales y sociales. Los incentivos fiscales. Hemos comprobado que por cada 1% de PIB invertido se reducía casi un 1% el empleo perdido. Un 0,8% el empleo perdido. Es decir, que ha tenido un impacto sobre la reducción del empleo, las inversiones que ha habido para estimular la economía o de apoyo social. De hecho, el número de empleos que se habrían perdido de no haber adoptado estas medidas habría sido muy superior. Habría alcanzado el 28%. Hemos perdido el 17%, habríamos perdido el 28%. Más de 10 puntos.
Sí.
Eso, claro, es una 300 millones de empleos más se habrían perdido. Esto es una cantidad enorme. Sí. Y merece la pena esa inversión. O sea, no es un dinero tirado, es una inversión importante.
Sí.
Esta es otra que debe continuar, como debe continuar el apoyo de escudo social a los más débiles, a los que no tienen ingresos, a los que pierden su empleo, también. Pero que hace falta, esta es otra recomendación, a nivel mundial hace falta la cooperación y la solidaridad, porque no todos los países han podido tomar este tipo de medidas. Y existe un gap, una brecha enorme entre lo que han podido hacer o lo que en los países industrializados, en los países de renta media alta o renta alta, como el caso de España o el caso de Europa, que se han adoptado medidas y habrá medidas de recuperación, y el resto. El 60% de los trabajadores en el mundo trabajan en la economía informal y al perder el empleo pierden también los ingresos. Entonces, es muy importante este escudo social. Y esto han sufrido más los trabajadores que estaban en la economía informal, han sufrido más las mujeres. En esta crisis ha afectado más a las mujeres. A la crisis anterior perdieron más empleo los hombres que las mujeres. En esta crisis las mujeres han perdido más empleos que los hombres,
sí,
por distintas razones. Porque trabajan en los sectores que se han visto más afectados de los servicios, o también han sufrido más, porque el 80% de las personas que trabajan en el sector sanitario, que es el sector que ha estado más expuesto, donde los trabajadores han enfermado o han muerto atendiendo sus responsabilidades para luchar contra la pandemia, el 80% son mujeres. Entonces hay que atender aquí, y han sufrido en las casas, porque se ha incrementado las tareas de cuidados no remuneradas que la hacen sobre todo mujeres. Entonces la carga de trabajo real, o sea, el trabajo remunerado de las mujeres se ha disminuido más que el de los hombres, pero el trabajo no remunerado ha aumentado mucho más. Entonces hay una situación aquí muy desigual y esto hay que atenderlo, los jóvenes.
Los jóvenes, ¿no? En el caso de España, esta puede ser una recomendación especialmente dirigida, ¿no?, para un mercado en el que penaliza mucho a la gente joven.
Sí, 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 en el caso de España y desde la oficina lo hemos hecho notar. Claro, el desempleo juvenil siempre dobla el desempleo general. En España las tasas de desempleo siempre son muy altas. Entonces nos encontramos con unas tasas de desempleo juvenil totalmente inaceptables. O sea, ya están superando el 40%. Y esto es una hipoteca para cualquier posibilidad de futuro. Entonces España debería dedicar mucha atención al desempleo juvenil, mucha. Y ahí lo que proponemos es recuperar la garantía juvenil. La garantía juvenil era un programa europeo, debe seguir siendo un programa europeo, se está discutiendo de ello en Europa, y la OIT está alentando a la Comisión Europea para que lo haga, recuperar el programa de garantía juvenil, que es un programa que consistía en dar una oferta o educativa o de empleo a aquellos jóvenes que lleven 4 meses sin estudiar y sin trabajar. Esta es la garantía. Entonces hay que recuperar esta garantía y hacer un potente programa de garantía juvenil en toda Europa y hacerlo en España. A España le interesa particularmente porque no se puede permitir esa situación de tener casi la mitad de los jóvenes en el desempleo. Esto es especialmente grave en el caso de España y porque es una pérdida de capital humano inmensa, porque además tiene consecuencias sociales muy negativas, yo qué sé, en fin, y porque tienen derecho los jóvenes a tener un futuro y si no pueden trabajar hoy, se hipoteca su futuro.
Sí.
Y el de todos.
Así es. Don Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT para España. Gracias por su amabilidad. Le deseamos un buen día, don Joaquín.
Muchas gracias. Buenos días.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? ¿Al alza o a la baja? Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911-140-700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte, donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera. segura, mágica, diferente. Paraíso del Mediterráneo.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Vamos allá, una mañana más en esta tertulia madrugadora, la gran tertulia de la economía. Hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Buenos días, profesor, ¿cómo está usted?
Buenos días, don Luis V. Pues preocupado, como todo el mundo, supongo, por la persistencia del virus y también por la falta de cooperación internacional que revelan las polémicas y sobre todo los ataques del presidente Trump a China, denunciando que es el virus chino y denunciando también la posibilidad de que esta pandemia proceda de Wuhan y no haya sido cuidado suficientemente por parte de los chinos la expansión que ha tenido. Eso me preocupa bastante, sobre todo la falta de cooperación internacional.
Don Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
¿Qué tal vamos?
Pues bien, oyendo al ejecutivo de la OIT, que ha hecho una presentación muy interesante, sí, realmente pone de manifiesto una de las cuestiones que venimos repitiendo en estas tertulias, y es que la supervivencia de las empresas, el cuidado de los trabajadores y el desarraigo social son importantes si no tomamos medidas de todo de índole para reducir los efectos de la pandemia. O sea, el bien jurídico protegible, si me permite la expresión, ahora mismo es la pervivencia de las empresas, porque son las que garantizan el empleo y de alguna manera las que mantienen lo que es la vertebración social.
Sí, todo debería girar en torno a proteger a las empresas, es cierto. Don Rubén García Quismondo, el socio director de Coábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, y escuchando tanto a Juan José como a Ramón, bueno, coincido con Ramón en la preocupación, por las relaciones internacionales, pero yo creo que es un poco inevitable por la situación de elecciones en los Estados Unidos y porque, bueno, no hay que negar que probablemente no se tomaron las medidas adecuadas en el tiempo correcto. Y por otro lado, pues coincido plenamente con Juan José. Hoy en día lo que tenemos que proteger es a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas, porque protegiendo a las empresas protegemos los empleos. Y por lo tanto, yo estaba oyendo también las declaraciones del representante de la Organización Internacional del Trabajo en España, y efectivamente pues son muy preocupantes. No es que sean datos, digamos, que nos pillen de sorpresa por todos los que ya, toda la hecatombe de datos negativos que estamos viendo, pero sí que es cierto que el mantenimiento de los ERTEs, el mantenimiento de las ayudas a las empresas, el no subir impuestos en el momento que no es el adecuado, el intentar apoyar en la medida de lo posible el mantenimiento del empleo, pues apoyando a las empresas, que son las que lo mantienen y que a todos nos preocupa mucho, y más en esta segunda oleada, sin poder decir que vamos a tener una vacuna, digamos que sí pronto, pero que son meses todavía y que tenemos que gestionar esta segunda y quizá una tercera, y todo eso, pues hombre, hace que sea más que nunca imprescindible el entendimiento, ¿no?, para comprender que el apoyo es fundamental.
Sí. Y yo diría, a propósito de la falta de cooperación internacional, que forma parte de toda la polémica, toda la dialéctica electoral en Estados Unidos en plena campaña electoral, claro, atacar a China en estos momentos puede tener muchos rendimientos electorales, pero lo que hay que plantearse es, después del 3 de noviembre, que es el día electoral, si gana Trump, le vamos a ver de verdad, porque ya sin el tapujo y los problemas de ser reelegido, vamos a ver al verdadero Trump, que puede ser como el elefante en la cacharrería.
Juan José.
Sí, respecto al tema de la política internacional, yo pienso ahora mismo que sí, está distorsionada por las elecciones norteamericanas. Evidentemente, el posicionamiento y el planteamiento que se está haciendo por parte de los candidatos en Estados Unidos, de una u otra manera están sesgados en una u otra dirección, ¿no? Entonces habrá que esperar, evidentemente, a que pasen las elecciones para ver un poco el planteamiento. Sí es cierto que la política arancelaria que está aplicando Trump está pasando ya algún tipo de efecto negativo a la economía norteamericana. Está habiendo una caída vinculada al tema arancelario, una cierta caída del Producto Interior Bruto relativamente importante, un estudio que lo pone de manifiesto, y también alguna pérdida de empleo que puede ser significativa también como consecuencia de esa política arancelaria excesivamente proteccionista. Entonces yo me imagino que a la vuelta de las elecciones probablemente pueda haber algún tipo de desescalada en esta guerra comercial multilateral que se está generando como consecuencia de esa ansia de Trump de bloquear o de cerrar el mercado norteamericano.
Y sobre todo que Trump lo que ha hecho hasta ahora en gran medida no solamente es mover los aranceles, que eso se puede hacer, pero negociando en la Organización Mundial de Comercio, que está destruida totalmente. Y luego además rompe la legalidad internacional, no lo digo yo, lo decía ayer Solana, el exministro de Asuntos Exteriores y secretario general de la OTAN, se metía con Trump diciendo, bueno, es que rompe la legalidad internacional, denuncia el tratado con Irán y además se permite que a los que no participan de sus ideas aplicarles sanciones. Y que es una cosa tremenda, no nos damos cuenta de lo que es romper la seguridad internacional y luego atacar a los que se quejan. Es una cosa tremenda, claro. Por eso yo creo que tenemos sobre nosotros una espada de Damocles que va mucho más allá de los intereses de los pueblos, del pueblo norteamericano, claro, nos afecta a todos.
Pero fíjese, bueno, que está creando escuela, porque lo que está pasando también con el tema del Brexit y el acuerdo cerrado con la Unión Europea por los británicos, y que ahora mismo está en cuestión después de haber convenido una serie de circunstancias que ahora mismo se están están echándose para atrás, pues de alguna manera lo que estamos haciendo es una involución, estamos viendo una involución de lo que es el derecho internacional.
Claro,
ahora mismo
claro,
es el poderoso el que fija las condiciones, y en una situación de esta naturaleza puede ser muy grave para lo que es la estabilidad económica y política mundial.
Y son hechos consumados, porque ayer llegó la noticia de que puede haber acuerdo con el Brexit, pero ¿por qué? Porque el JP Morgan el día antes se llevaba 200.000 millones de activos de Londres a Frankfurt. Se están marchando los capitales, y eso ya a Johnson sí le duele, ahí sí le duele.
Vale, Juan José y Ramón, a ver, tenemos que aceptar que Estados Unidos tiene una estrategia, sea quien sea el que salga. Tenemos que aceptar que su economía no va a salir tan dañada como la del resto del mundo. Los datos que da la Reserva Federal son de una caída como máximo del 2,5% en su Producto Interior Bruto y la recuperación prácticamente de todos los puestos de trabajo. Cierto es que a nivel de las relaciones internacionales, pues criticamos siempre a aquel que tiene que responder ante un parlamento y que tiene un sistema democrático, y no criticamos a aquel que no tiene que responder ante un parlamento y aquel que no tiene un sistema democrático y por lo tanto no tiene una prensa libre ni tiene una serie de críticas que a Trump sí tiene todos los días, como las tendría Joe Biden de ganar las elecciones. En cuanto al Brexit, pues bueno, todos tenemos que adaptarnos a que el Reino Unido el 1 de enero no va a estar en la Unión Europea, a que puede ser posible un acuerdo, pero puede que no haya un acuerdo. No tiene, digamos, tiene unas consecuencias temporales importantes, pero bueno, tenemos que ver como Unión Europea que no podemos alcanzar cualquier acuerdo. Quiere decir, el Reino Unido se marcha, y si se marcha sabiendo que no puede formar parte de la Unión Aduanera, sabiendo perfectamente que hay una serie de consecuencias en cuanto a las licencias financieras, en cuanto a los slots de viajes y en cuanto a otra serie de accesos al mercado. Y la Unión Europea lo que tiene que hacer es mantener esa unidad de mercado entre todos los miembros que permanecemos en ella, porque si no lo que estamos dando es un incentivo para marcharse. Entonces, si tiene unas consecuencias negativas, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero tampoco pasa nada. Y en cuanto a la legalidad internacional, la Organización Mundial de Comercio durante años pues no ha estado haciendo su trabajo. Entonces, es muy fácil criticar y decir que la actitud de Trump no es la adecuada, eso lo vemos todos. Pero también es, o no hay que olvidar, que durante muchísimas décadas se ha estado haciendo dumping, se han estado dando ayudas estatales, se ha estado dando facilidad financiera, que estamos hablando muchas veces de economías que no respetan de ninguna manera las normas bajo las que nos regimos el resto de los países, y por lo tanto cuando llega un país que es la primera potencia del mundo y lo pone sobre la mesa, pues todos nos enfadamos. Pero al final, por ejemplo, cuando se prohíbe TikTok, es que hoy en día Google no se puede ver en China, ni tampoco puedes utilizar WhatsApp.
Y no se está ocurriendo, Rubén,
Facebook. Quiero decir que al final es un trato equitativo que en el comercio internacional es muy habitual. Yo te doy lo que tú a mí me das. Y lo hace India, pero nadie dice nada. India ha prohibido todas las aplicaciones de China.
Pero Rubén, ¿no se te ocurre la idea de que un buen día en la Organización Mundial de Comercio se pueden reunir China, la Unión Europea, Rusia y otros países que están todos dentro de la OMC, están todos dentro? Bueno, y digan, pues habrá que poner unas sanciones a Estados Unidos, digo yo. Claro, es que no son represalias, es que lo permite la propia Organización Mundial, que los que infringen las reglas pueden ser sancionados por los demás.
Ahora, fíjate que has dicho una cosa que a mí me llama la atención. La Unión Europea, Rusia, China, falta que añadamos Turquía para ver los compañeros que nos estamos buscando. Pues yo a lo mejor si fuera la Unión Europea no estaría con ese grupo y intentaría mediar entre los grupos en el sentido de decir, bueno, inevitablemente parece que el camino de Rusia, de Turquía y de China en algunos aspectos no es el adecuado y que tienen que evolucionar y hacer determinados cambios si es que lo consideran conveniente, y la Unión Europea yo creo que su eje atlántico de ninguna manera lo debe de olvidar, porque el coste que nos podría tener para nosotros eso, sobre todo teniendo en cuenta que no gastamos nada en armamento y que no tenemos ninguna capacidades geoestratégicas, porque esa es la realidad de la Unión Europea después de décadas, digamos, de un activismo determinado, pues a lo mejor tiene unas determinadas consecuencias. Que yo siempre digo lo mismo, yo estoy por oír a aquel que critica a Xi Jinping. Debe ser que voy a hacer...
Sí, bueno, mucho, un poco de aversión me parece que tienes a determinados países, pero no se trata de atacar a Estados Unidos, ni de declararle la guerra, ni cosa parecida. Que cumpla la ley internacional del comercio exterior, simplemente, porque estamos llegando, como tú has dicho al principio, pues a una situación absolutamente insoportable de que rompe Estados Unidos el tratado con Irán, rompe las relaciones con la Organización Mundial de Comercio, se va de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso hay que ponerle un tope, y sobre todo si sale Trump reelegido, va a ser una cosa tremenda, va a ser el dominio mundial. Y ya, a partir de ahí, está dando dinero que tenía previsto para el virus, se lo está dando al ejército. Está reforzando todavía más las Fuerzas Armadas. Bueno, pues hombre, vamos a ver si nos pacificamos todos un poquito y cooperamos más.
¿Cómo ven las cosas que vienen en España? A continuación, en la gran tertulia de la economía. Hoy con Juan José Rubio, Ramón Tamames y Rubén García Quismondo.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Seguimos con Rubén García Quismondo, Juan José Rubio y Ramón Tamames. La pregunta es, la impresión que tienen las empresas, sobre todo pymes y autónomos en España, es que no se les está protegiendo lo suficiente, que el desastre está siendo mayúsculo. ¿El gobierno no lo hace porque no sabe, porque no puede o porque no quiere? ¿Qué responderían ustedes, profesor Rubio?
En principio lo que pienso es que el gobierno no tiene instrumental ahora mismo para actuar, porque necesita un soporte presupuestario. Necesitamos, como el agua de mayo, los presupuestos generales del Estado para el año 2021, por varias razones. En primer lugar, porque hay que definir lo que es el techo de gasto no financiero en el cual puede incurrir el Estado. En segundo lugar, porque hay que definir un cuadro macroeconómico y, por lo tanto, saber a qué atenernos en función de ese cuadro económico definido. Y, en tercer lugar, porque estamos funcionando con un presupuesto de hace 3 años que no tiene nada que ver con la realidad actual. Estamos funcionando a base de reales decretos, improvisando sobre la marcha, apelando a recursos financieros que no van a estar disponibles a corto plazo. Con lo cual, lo que estamos haciendo es endeudarnos de una forma exponencial en una situación donde no hay controles presupuestarios y controles fiscales suficientes. Con lo cual estamos en la absoluta incertidumbre financiera y fiscal en este momento, y así es muy difícil trabajar.
Ya. Rubén.
Bueno, yo considero que de una u otra manera es importante que el presupuesto esté aprobado. Coincido perfectamente con Juan José. También es cierto que este año se están gastando todo lo que está y muchísimo más sin tener un presupuesto, y con el presupuesto prorrogado. Parece que ya lo tienen negociado, ¿no? Por las noticias en las que yo al menos no voy a entrar, en cuanto a los socios y los favores que le están haciendo a uno y otro, digamos, para poder obtener esos apoyos, que son los que tiene para el inicio de esta legislatura. Y lo que sí que es evidente es que este gobierno también, por su posicionamiento, pues probablemente no está próximo a las empresas ni quiere estarlo. Quiero decir, lo ha demostrado a lo largo de todo el tiempo y se está viendo en los ERTEs, que si sectoriales, que si no. A ver, los ERTEs tienen que ser abiertos para aquellas empresas que lo soliciten, presenten su documentación, y siempre y cuando les sea aplicable el derecho del ERTE, por las circunstancias particulares de cada empresa, que son muy variadas y que pueden variar completamente desde un hotel en Asturias que está al 100% a uno que está en Andalucía completamente cerrado y muchas otras empresas. Por lo tanto, eso es tan simple como hay. Otro lado, no subir impuestos. Es evidente que ningún país de Europa ahora mismo ha subido impuestos. Entonces, bueno, que tenemos un presupuesto, bien, que no lo tenemos, bueno, gastamos lo que esté, digo, nos hemos gastado muchísimo más de lo que estaría aprobado y lo hemos estado haciendo, que aprobamos por, o sea, que legislamos por Real Decreto, es que no tenemos mayorías. El problema, Juan José, es que en democracia para aprobar leyes tienes que tener el apoyo parlamentario para aprobarlas. Y este gobierno, el problema que tiene es que tiene unos socios que tienen un perfil determinado, que es evidente que no es el perfil más normal, o siquiera el que ha apoyado mayoritariamente la población, sino que lo han apoyado un conjunto de minorías, y eso te da dificultades para aprobar normas. Y además, cuando el vicepresidente, ayer, por ejemplo, usted nunca va a estar en el Consejo de Ministros, al partido de la oposición. O sea, pensarlo seriamente. Vosotros pensar seriamente que un vicepresidente de un gobierno de una democracia parlamentaria de la Unión Europea le dice al principal partido de la oposición que usted nunca más volverá a estar en el Consejo de Ministros. Suponemos que es una declaración parlamentaria, pero indica el perfil de esa persona y de quién representa, y ese es tu socio. Entonces, claro, con tu socio tendrás que legislar. No te queda otro remedio. Es tu socio, alcanza con él los acuerdos que quieras, que son acuerdos que van en contra de la economía, de los empresarios. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que es el perfil que has adoptado.
Le toca al profesor Tamames.
Sí, gracias, Luis. Yo lo que creo es que aquí hay dos posiciones. Una es la darwinista, de decir, bueno, pues los menos dotados, los menos preparados en una crisis como esta, se van al garete, claro, pues es la transformación, lo que decía el propio Schumpeter, la destrucción creadora de las empresas menos valiosas, menos válidas para la situación, desaparecen y las buenas se expanden, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una postura que es la que se sigue en Estados Unidos, aunque es cierto que en Estados Unidos ha habido un empeño del sistema federal para regar con dinero tipo helicóptero toda la economía estadounidense, empezando por los trabajadores y luego la propia Reserva Federal, dando créditos a troche y moche a las empresas. En la crisis anterior llegaron a nacionalizar la Ford, que no es poca cosa, ¿no? Y aquí tenemos pues una mezcla también, un darwinismo, y también tenemos recursos ahí, pues claro, es que hay la deuda, 100.000 millones de incremento de deuda teníamos hace 10 días, ahora serán 120.000, supongo. Y luego tenemos el recurso del Banco Central, donde acaba la deuda española y gracias a eso se sostiene con unos tipos de interés increíblemente bajos o incluso negativos. Entonces yo creo que si se examina la cosa, pues está el SURE, el programa europeo, que es el que primero empezó a funcionar. Dicen que nos van a dar 21.000 millones de euros para compensar los ERTEs, que hay que pagar una buena cantidad todavía. Y luego están los 140.000 millones, que darán también una base. Lo que me pregunto es si hay proyectos de empresas, si hay un plan establecido para presentarlo el 15 de octubre, que es la fecha tope. Eso creo que está muy descuidado. Habría que preguntarle, Luis Vicente, a Nadia Calviño qué están haciendo de eso. Sí. Y luego yo creo que, al final, pues también depende mucho de los empresarios que se buscan la vida. Claro, hay planes especiales para el turismo, muy flojo, para la automoción, mucho más ajustado, para las empresas culturales, que no sé qué, no sé cuánto. Hombre, no es el desastre, pero lo que falta es un alto mando ejecutivo económico, que no lo veo yo por ninguna parte, y luego, segando la hierba, Unidas Podemos, con las fortunas, las grandes fortunas, estas zarandajas que se inventan para sacar 4.000 millones, y solamente eso se va un día de capitales, como se le ha ido a la JP Morgan al señor
300 millones, es el cálculo,
claro,
que se puede sacar.
200.000 millones se le han ido a Frankfurt. Bueno, pues aquí también se está yendo el dinero a Frankfurt, seguramente.
330 millones se calcula que puede recaudar el impuesto a las grandes fortunas.
Y en cambio crea el terror, es el terrorismo fiscal por parte del gobierno.
Yo lo que creo es que si tienes unos fondos que te da la Unión Europea, lo primero que tienes que aclarar, porque si no lo que te puede ocurrir es que al final acabes un día como Grecia. En realidad, económicamente ya estamos prácticamente en esa situación, porque como tú bien has dicho, Ramón, vivimos exclusivamente del endeudamiento, es decir, los ingresos públicos con caída completa de todos los impuestos no cubren los gastos de ninguna manera, no ya en esta situación, sino en la anterior y en la que venga. Y por lo tanto, vivimos del endeudamiento, vivimos de lo que nos da la Unión Europea. Pero que no siquiera sepamos qué cuestan los expedientes de regulación temporal de empleo, como ha dicho la patronal, que se den datos que sabemos todos que no son correctos, es el camino directamente a la desconfianza. Y la economía está basada no solo en el Estado de Derecho, en el respeto a la propiedad privada y en el respeto a las normas, sino también en suministrar información económica y financiera a los mercados, operadores, periodistas y a todo el mundo que lo necesite para poder tomar decisiones. No puede ser que hoy en día no sepamos qué han costado los ERTES y, sin embargo, sí sepamos que tenemos derecho a 23.000 millones de euros del programa SURE, pero no sabemos si habrá o no habrá. Y luego tenemos que ir, como ha dicho el Banco de España, a ser más quirúrgicos. Es decir, ni sectores, ni regiones, ni nada. Empresa a empresa. Si tienes que cambiar la información que te tiene que dar una empresa para ver si esa empresa ya no es viable, pues cámbiala. Pero haz lo que tengas que hacer empresa a empresa. Y luego, por otro lado, ya quisiera yo estar en el lugar de los Estados Unidos y haber empezado con un 4% de desempleo y acabar con un 6 y pico. Aparte de que han puesto programas de ayuda al desempleo que se llaman furlough y 3Ps, que son exactamente iguales, pero bastante mejores en su aplicación práctica para las empresas. Todas las empresas que han mantenido los puestos de trabajo se les ha dado ayudas a fondo perdido que no tienen que devolver.
con un límite de 10 millones de dólares a cada una de las pymes. Yo no sé si eso no lo encontramos aquí en España, en el que, por ejemplo, un ERTE top tiene un máximo del 70% y la empresa sigue pagando parte de la seguridad social.
Sí.
Donde si ahora aplicas un ERTE, también tienes que seguir pagando parte de la seguridad social.
Las diferencias y la desigualdad es enorme, claro, y hoy lo hemos vuelto a poner de manifiesto. La gran tertulia de la economía, hoy con Rubén García Quismondo, Ramón Tamames y Juan José Rubio. Gracias, amigos, cuidaos mucho. Un abrazo fuerte.
Saludos. Muchas gracias. Que tengáis...
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.